Los hijos de Eleanor Rigby.
Glimmering in the sun.
Siempre se dijo que lo que había pasado era una revolución. Yo fui al concierto de los Rolling Stones en Hyde Park en 1969, donde casi todo el mundo estaba fumando marihuana, y había una enorme nube de ella cuando Mick Jagger salió al escenario con su vestido de chica y la palabra revolución estaba en boca de todos. Los Beatles escribieron un tema llamado Revolution. Existía la noción de que tras esto había una intención política seria, pero no era así. Fue una revolución de estilo y actitud social, pero no venía de la mano de pensamiento políticos serios.
Incluso la famosa revolución sexual de los 60 empezó a sentir su impotencia.
A pesar del hecho de que mis padres sabían que yo vivía con mi novia, cuando fuimos a visitarlos en un pueblo de Lincolnshire, qué cosa más provinciana, pues no nos permitían dormir juntos en el mismo dormitorio. Ni siquiera me dejaban entrar en el cuarto de la mujer con la que vivía. Gran parte del amor libre y la promiscuidad de los 60 tenían poca base, porque en el fondo persistía el valor de la unidad familiar inglesa. Yo me acabé casando a principios de los 70. No duró mucho porque había mucha presión social y familiar por rendir tributo al pasado. Hasta mediados de los 70, muchos de los cambios revolucionarios y las ideas de los 60 no se hicieron manifiestos. Me refiero a no tener que casarte con la persona con la que vivías o que la unidad familiar se podía dar sin el matrimonio.
Mabe. los hijos de Eleanor Rigby.
I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already. Girl, you know the reason why. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, ooh, girl, you know the reason why.
A mediados del 69, los Beatles terminaron de grabar Let It Be. Pero el desarrollo más importante de sus vidas fue la llegada de dos mujeres. Mujeres que contradecían totalmente el estereotipo de groupie de estrellas del pop.
It's weepy time down south. Last bachelor Beatle was no longer a bachelor. Paul McCartney married New Yorker Linda Eastman. He's gone and been and done it at Marylebone Register Office. Paul's new stepdaughter Heather was among the advance guard who battled away through the shrieking, sobbing press of devoted fans who surged around the newlyweds.
La amistad de Lennon y McCartney se vio indudablemente debilitada por las nuevas mujeres de sus vidas.
London Bobbins and Fleet Street photographers tangled with tear-stained teenagers.
John se había divorciado de su primera esposa, Cynthia. Y pocas semanas después de la boda de Paul y Linda, John se casó con la que se convirtió en su musa, Yoko Ono. Tuvieron una luna de miel pública en una cama del hotel Amsterdam Hilton.
Se rompió esa increíble unidad que tenían los Beatles, que era su coraza contra el mundo exterior. Cuatro personas muy distintas que habían sido tan amigos, que eran como cachorritos en una cesta, ya sabes. Habían estado por todas partes, viajaron juntos, compartieron habitación, compartieron cama. Estaban muy unidos, física y mentalmente. Sin embargo, todo eso se rompió cuando dos de ellos conocieron a sus parejas.
Linda y Yoko tenían personalidades muy distintas, pero una cosa en común: eran mujeres fuertes e independientes. En este sentido, personalizaban la cambiante relación hombre-mujer que comenzó a darse a finales de los 60.
Do you love me? Why can't you do it? Why can't you set your monkey friend, always giving into it. Do you love the monkey? Do you love the monkey or do you love Eddie? Do you love? Do you love? Do you love me, buddy?
Los hijos de Eleanor Rigby.
Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone.
Sexy Sadie.
De agosto de 1969, en los estudios de Abbey Road, al norte de Londres, los Beatles terminaron lo que fue su último disco. Al salir del estudio, entró otro grupo.
Entramos en Abbey Road y casi heredamos los mismos técnicos, Peter Binns y Jeff Emerick. Y todo el equipo que habían usado ellos fue muy emocionante para nosotros.
El primer 8 pistas. Fuimos los segundos del país en usarlo.
Sí, grabar en los mismos estudios que ellos fue maravilloso. Y así grabamos nuestro último disco, Odyssey en Oracle.
Tengo un recuerdo especialmente bueno. Durante mi infancia, lo que realmente me atrajo al rock and roll, porque yo crecí escuchando música clásica, fue de repente, con 11 años, oír a Elvis cantando Hound Dog y Lordy Miss Cloddy. Y eso me encantó. En la época era rock and roll del puro. Me dejó alucinado, para mí fue el paraíso. Y cuando viajamos a los Estados Unidos en el 65, yo tenía 19 años. Fuimos a casa de Elvis y al entrar no habíamos avisado ni nada. Llamamos y dijimos, ¿está Elvis? Y nos atendió su padre y nos encontramos con lo que yo llamo hospitalidad sureña. Nos dijeron, Elvis no está, está grabando ahora mismo. Le apenará no haberos visto porque le encantáis. Y pensé, qué majo, pero no sabe ni quiénes somos. Y nos dijo que echáramos un vistazo si queríamos. Y lo hicimos. Y así fue la cosa. Años más tarde le conté la anécdota a un DJ irlandés, en el 97. Y me dijo, un momento, yo soy un loco de Elvis. ¿No sabes que Elvis tenía vuestros temas en su jukebox? Y eso para mí, pensar que un chaval inglés de 19 años había ido a los Estados Unidos y que el tío que nos atrajo a la música, alguien que fue totalmente revolucionario, tuviera nuestras canciones en su jukebox, para mí es un recuerdo que hace que la experiencia fuera algo verdaderamente mágico.
Tell me, tell me, tell me.
Los hijos de Eleanor Rigby.
En septiembre del 69, los Beatles sacaron el disco Abbey Road. Pocos sabían que la magia iba a acabar. En otoño del 69, a pesar del éxito de sus discos, el negocio de los Beatles perdía dinero y todos lo sabían. Pero no se ponían de acuerdo en cómo llevarlo ni en quién lo debía llevar.
Lo que resulta gracioso ahora es que no consiguieran otro manager. A cualquier grupo actual se les muere el manager y consiguen otro. ¿Qué problema hay? Pues que ellos eran los Beatles y que ellos y Epstein tenían una cualidad mística. Se daba por hecho que nadie podía sustituir a Brian, que nunca podrían tener otro manager. Y al final, este tema provocó el cisma terrible del grupo sobre quién debía ser el manager, porque ellos eran los Beatles.
Finalmente, los cuatro fantásticos llegaron a un acuerdo. Se nombró a un nuevo manager. A continuación, rodaron cabezas. Los Beatles se habían convertido, en sus propias palabras, en bastardos. Parecía un símbolo. El idealismo de los 60 tocaba a su fin.
Estaban pasando cosas en el mundo que demostraban que era cierto que podías cambiar las cosas, que la juventud tenía ese poder de modificar las cosas. Todo parecía estar cambiando. Muchas cosas cambiaron gracias a los jóvenes. Los jóvenes recibieron poder, tenían buenos trabajos y mucho reconocimiento. Para mí fue como un regalo. Nunca pensé que mi vida iba a ser tan maravillosa haciendo lo que hacía. En el 66, 67, parecía no haber límites. Y de repente aparecieron. El mundo parecía recobrar su vieja forma y la gente empezó a sentirse decepcionada. Luego estaba el hecho de que todos querían que los Beatles siguieran. No querían que lo dejaran. Habían crecido con ellos, y la idea de que se acabaran al mismo tiempo que la década era algo duro de asumir.
He was a working girl north of England way. Now she's at the big time in the US of A. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you were making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Won't you show me the magic of your Hollywood song.
Thank you. taste all the time we part. Coconut for a tree that blows down his blues. But you'll have to have him open after the summer truffle.
El último día de los 60, los Beatles seguían siendo un grupo y los laboristas seguían en el poder. Pero ambos tenían los días contados. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que dejaba a los Beatles. Y meses después, el grupo más famoso del mundo se separó en un mar de órdenes judiciales.
Lo que pasó es que superaron la época Beatle. Todos, sobre todo John, querían ir en solitario. Estaban hartos de los Beatles, querían seguir adelante, y John estaba hechizado con Yoko y quería irse con ella y hacer sus cosas. George ya estaba inquieto mucho antes que John. George estaba harto de ser un Beatle. Quería ir por su cuenta. Fue una progresión natural. Estuvieron unidos durante muchos años. Ringo un poco menos, pero los otros tres querían hacer sus cosas. Fue una progresión natural. El hecho de que acabara en pelea sobre quién era dueño de qué y sobre Apple fue terrible.
Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. King of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Duchess of Kilcardi, always smiling and arriving late for tea. The Duke
was having problems with the message at the local Buddy B. Cry, baby, cry. Make your mama sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. 12 o'clock, a meeting round a table for a seance in the dark. Voices out of nowhere, put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry. Make your mama sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, 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 baby. Make your mama sigh. She's old enough to know better. So bye, baby, bye, 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 baby. Make your mama sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry.
Si ves a cualquier grupo actual, si escuchas a cualquier grupo actual, lo verás. Los 60 crearon el boceto del estilo, el aspecto, el sonido y la actitud moderna. Todo eso sigue ahí. Una sociedad gobernada por lo que los radicales llaman represión, pero que yo describiría como conciencia y autocontrol, y que seguía siendo cristiana y moral mayoritariamente, ha sido sustituida por una en la que hay muy poco autocontrol, mucho hedonismo, y que por tanto es cada vez más difícil de gobernar y más anárquica. Y lo que se ve amenazado a largo plazo es nuestra libertad. Porque, en último término, si no te portas bien, tarde o temprano alguien tendrá que obligarte a hacerlo. Me da mucho miedo que el legado de los 60 sea una sociedad autoritaria e incluso totalitaria.
Los de mi generación, los que crecimos en los 60, ahora estamos en el poder. Y si lees entre líneas en el Telegraph, el Guardian y el Times, todo lo que se dice sobre política tiene la actitud hippie por algún lado. Es una actitud que nació con el caftán puesto.
Al finalizar la década, Inglaterra había cambiado totalmente. Nació la cultura joven. La protesta política tomó las calles. Y el respeto ciego e incondicional se fue para siempre. Los Beatles personificaron esta revolución social. En el devenir histórico de las décadas siguientes, muchos de estos cambios se hicieron permanentes. Verdaderamente, el mundo nunca volvió a ser el mismo.
Los hijos de Eleanor Rigby.
Say good night, good night, sleep tight. Now the sun turns out his light. Good night, sleep tight. Dream sweet dreams for me. Dream sweet dreams for you. Close comes mine. Good night, sleep tight. Now the moon begins to shine. Good night, sleep tight. Dream sweet dreams for me. Dream sweet dreams for you.
Everybody, everywhere.